Teléfonos 42 82 66 y 42 54 44. Pinturería Centenario y Persuave presentan el equipo móvil de la mañana.
Bueno, Gaby, sí, ahí estás del otro lado.
Muy bien, Pame, aquí estamos y ya estamos en comunicación telefónica con Ricardo Fusco, titular de la Unión de Educadores Bonaerenses, FER, aquí en Pergamino. Ricardo, buenos días. Gabriel Ripaz y Pamela Lombardi te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, y bueno, aquí atento a ustedes que venimos comentando desde prácticamente el inicio del programa y la gente también, por supuesto, ha expresado su opinión en diferentes mensajes, pero queríamos saber, por supuesto, cómo han recibido justamente lo que fueron las declaraciones de la ministra de Educación, de la titular de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la ministra Kun.
Mira, lo primero que tengo que decir es que es una opinión que no suma, que no aporta y que no construye. Yo creo que cuando uno tiene un determinado cargo de responsabilidad, más como ser un ministro de Educación, tiene que construir desde el discurso y tiene que tener opiniones que sumen. Además, ella no es ministra de Educación desde la semana pasada, sino que ya tiene unos cuantos años. Por eso que realmente te digo que creo que es una opinión que desde ningún punto de vista suma. Con respecto a lo ideologizado, yo creo que en toda actividad, cuando se empieza a ideologizar, no es algo que aporte o que construya. Sobre la militancia política en las aulas, que está en la formación docente, bueno, yo sinceramente desconozco esto, que la militancia política esté en la formación docente. Lo que sí comparto con ella es lo que dice, que uno como docente tiene que enseñar a pensar. Y obviamente, uno desde el discurso, desde la autoridad pedagógica del docente, tiene que enseñar a que el alumno piense, saque, analice y saque sus propias conclusiones. Pero vuelvo a decirte, para mí son opiniones que no construyen, que no suman y que debería haber sido desde otro ámbito, más cuando yo estoy en una función ejecutiva. Además, el comentario que ella hizo de que los aspirantes a docentes que eligen la carrera docente lo hacen como tercera o cuarta opción. A ver, me parece que generalizar tampoco es bueno, y esto está dicho desde la generalización. Yo conozco muchísimos docentes aquí en Pergamino que tienen postítulos universitarios. Ajá. Y, a ver, voy a un caso autorreferencial. Mi mamá era profesora universitaria, estudió en la universidad para ser docente. Entonces, me parece que decir acá, comparar quién es universitario, quién no es universitario, que son personas mayores de edad porque fracasaron en otras carreras, me parece que, vuelvo a decirte, no suma, no aporta, y me parece que hacerlo desde la posición en que ella está, no está, por lo menos creo que deberíamos dar la discusión desde otro ámbito y de otra forma.
Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Pamela Lombardi.
¿Cómo te va, Pamela? Buen día.
Bien. Pensaba también que en un punto es contradictorio este mensaje que ella envía en cuanto a la ideologización en un aula, porque en todo caso ella también está marcando una mirada desde su ideología cuando hace este planteo.
Por eso que vuelvo a decirte, lamentablemente, a ver, creo que ella está criticando lo mismo que ella está haciendo. Uh-huh. Humildemente, lo digo, es mi opinión, jamás soy el dueño de la verdad. Yo creo que cuando uno está en un puesto de conducción, vuelvo a decirte, Pamela, más como un ministro de Educación, este tipo de declaraciones, me parece que no agrega nada, no aporta nada, no suma, no construye.
No, por el contrario, subestima.
¿Cómo?
Subestima.
subestima. Y aparte, si hay algo que tenemos que volver a discutir, gremios, gobernantes, como sociedad, es la autoridad pedagógica del docente. Entonces, a ver, si yo creo que dentro de la formación docente hay cosas que no están bien, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a reformar? ¿Cómo lo vamos a trabajar si es algo que está mal para que esto no ocurra más? Pero me parece que hacer declaraciones así no aporta, no construye, ni delegitima, desvaloriza la autoridad pedagógica del docente. Y si hay algún docente que no hace, bueno, a ver, me parece que yo como funcionario tengo la obligación de actuar en ese caso puntual con ese docente y modificar lo que ese docente esté haciendo mal. Pero me parece que lanzar declaraciones así no, vuelvo a decir, no suma, no construye, no aporta, deslegitima. Yo sinceramente creo que no fueron frases felices. Porque volver a hablar de que el docente lo elige como una carrera cuando ha fracasado en otras carreras, a ver, creo que no podemos generalizar.
No, pero además, discúlpame, ¿no, Ricardo? Pensaba en cuántos médicos, abogados, psicólogos, ingenieros, contadores, escribanos, médicos han llegado a esas carreras profesionales después de haber desestimado otras carreras.
Pero por supuesto.
Porque fueron creyendo que quizás la carrera era comunicación social, cursaron un año y después se dieron cuenta que no estaba puesto ahí su deseo, eligieron otra carrera. ¿Cuánta gente ha pasado de una carrera a la otra y ha terminado siendo o docente, o médico, o ingeniero, o escribano, o lo que sea? Y eso no quiere decir que haya fracasado en ninguna de las anteriores, sino que a lo mejor se dio cuenta que no era por ahí.
Pero aparte de otro punto, Pamela, las carreras docentes ahora no son carreras cortas.
No.
Antes vos con dos años te recibías de maestro. Ahora son 4 años. O sea, cualquier carrera docente, tenés 4 años más las prácticas docentes. Una carrera, por ejemplo, te pongo una carrera de profesor de música. Los chicos empiezan a estudiar, y por ahí no quiero hacer la autorreferencial, pero a ver, mi hija empezó en el conservatorio, mi hija mayor a los 10 años. Si Dios quiere, se recibe este año, tiene 21. Ya, imagínate, hace 10 años que está yendo al conservatorio, y cursando carreras y con profesores universitarios que vienen de Rosario. Entonces, a ver, me parece que lanzar frases así, vuelvo a decirte, Pamela, no suman. Y hay muchísimos docentes, muchísimos, que han terminado su profesorado y que han hecho licenciaturas y que han hecho maestría acá en Pergamino, no estoy hablando de otras ciudades. Entonces, no generalicemos. Y aparte, otra cosa. Vos me decís, vos sos un profesor universitario, hiciste una licenciatura, y eso, lamentablemente, en la docencia, no se te reconoce. No sé, o sea, cobras exactamente lo mismo que el que no lo hizo. Entonces, le hago la crítica a la ministra Acuña. ¿Por qué no revalorizan la capacitación? Dicen, bueno, a ver, aquel docente que es universitario, que hace un postítulo, que hace una capacitación, que hace algo, bueno, se lo vamos a pagar. O sea, vos tenés que incentivarlo. ¿Por qué? Porque en muchísimos lugares de trabajo, donde cuando vos te capacitas, se te reconoce monetariamente. Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, eso no ocurre. Entonces, ¿cuál es el incentivo que hay desde el Estado para que el docente mejore su formación o su capacitación? Ninguna. Entonces, por eso te decía, si estas discusiones se quieren dar, yo como representante de UNIAR digo, bienvenido, sentémonos, revisemos, siempre se puede mejorar, pero no lanzando declaraciones mediáticas. Eso se trabaja para adentro.
Tal cual.
Me parece que no suma este tipo de declaraciones, no aporta nada, no construye nada. Me parece que esto lo único que va a hacer es las declaraciones de la ministra, y dentro de una semana, por ahí lo que mucha gente va a recordar es el desprestigio que ella hizo en alguna de sus declaraciones. Pero no construyó nada.
Ricardo, muy cortita, porque ya estamos casi en tiempo de noticias, pero te quería consultar, digo, ¿quién no ha pasado, no? Por justamente un docente, ¿no? Todos hemos ido a la escuela primaria y secundaria, y algunos decían incluso, y detrás de los comentarios de la ministra Acuña, que la educación ha cambiado. Y yo creo que los planes de educación no los realizan justamente las diferentes secretarías y ministerios, es decir, que no depende del docente tampoco el plan de educación que se hace, si es que interpretan que ha cambiado, que yo veo que no es tan así, pero bueno, si fuese así, ¿no es justamente la dirigencia que está a cargo de las diferentes carteras la que se encarga de los planes de educación?
Por supuesto, el responsable, quien tiene que garantizar la educación, y el responsable de la educación son el gobierno, o sea, el Estado, ¿sí? Cuando hablamos de Estado, hablamos de los gobernantes, de los ministros, de los gobernadores. A ver, es responsabilidad de ellos. Entonces, si vos hace un montón de años que estás en la función, y después de no sé cuántos años, pero debe hacer 4 o 5 años que está la ministra, a ver, yo lo primero que haría es ver, ¿qué hice yo para que esta situación se modifique? Porque si no, me parece que, vuelvo a decirte, no estás aportando nada con este tipo de cosas.
Bien, cortito también, porque como decía Gaby, estamos ya sobre las noticias, esta primera etapa del regreso a las aulas de manera presencial en algunas de las escuelas de Pergamino, ¿cómo viene?
Bueno, viene con sus más y con sus menos. Nosotros, en una primera semana, fueron 22 escuelas entre primaria y secundaria, que estaban habilitadas a volver, como ya explicamos, los alumnos de primer a quinto año, tanto primaria como secundaria, 90 minutos semanales, los alumnos de sexto año, de primaria y de secundaria, 3 encuentros por semana. Esto es una tarea de revinculación. En esta semana se están sumando algunas escuelas más, porque había escuelas que están en obra, escuelas que había problemas con el agua, había escuelas que no estaban los kits, que por ahí consejo debía, que todo eso, a medida que se va solucionando, se van incorporando nuevos establecimientos, con todos los protocolos, y como ya hemos venido diciendo, esto fue una tarea de revinculación, o sea, para que el alumno vuelva a tener ese contacto que muchos de ellos habían perdido durante este año por diferentes circunstancias. Ya te digo, se viene trabajando con relevamientos y poniendo las escuelas, muchas de ellas, en condiciones, porque muchas no han vuelto porque diferentes circunstancias, o edilicia, o estaban en obra, o había problema con el agua, o a veces en algunas de ellas no estaban los kits de protección y de seguridad. Pero se está trabajando y en medida que se va poniendo en condiciones, hay un retorno a una cierta presencialidad.
Ricardo, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande a David y un beso para vos, familia.
Un beso.
Chau, chau.
Pinturería Centenario y Versuave presentaron